de grandes momentos.
Anoche fue presentado el libro Un Mundo para un Mundo en Crisis. Ese es el título, un mensaje optimista para un mundo en crisis. El escritor, el autor, es el expresidente Juan Manuel Santos, prólogo de Steven Pinker, que es una especie de gurú del optimismo, que es un hombre que desde el mundo académico está documentando que el mundo que vivimos hoy es mucho mejor que el mundo de antes. Señor expresidente Juan Manuel Santos, buenos días.
Buenos días, Néstor.
¿Cómo va, presidente?
Afortunadamente muy bien, gracias.
¿Cómo le fue el lanzamiento? Vi el Facebook Live de anoche con Pinker, que terminan hablando ustedes de un tema muy interesante, el periodismo. Ya le voy a preguntar de ello. Pero ¿cómo le fue en general? ¿Cómo estuvo el lanzamiento del libro?
No, estuvo muy bueno y creo que es un tema muy de actualidad. ¿Cómo hacemos para que en el mundo y en Colombia tengamos fe en el futuro, la convicción de que podemos tener un futuro mejor en esta crisis que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles? El optimismo es como una inyección de fe, y por eso la combinación con el profesor Pinker, y él es experto en eso, es cómo hacemos para mantener el optimismo, para mostrar la evidencia frente a las percepciones. Y el libro lo que tiene como objetivo es decirle a los colombianos y al mundo que así como Colombia logró en los últimos 30 años pasar de ser prácticamente un estado fallido a ser líder en muchos de los sectores económicos y sociales en la región, que también podemos levantarnos de esa crisis que estamos viviendo causada por la pandemia y que podemos, ojalá, quedar mejor que antes. Y ahí el libro hace una serie de reflexiones sobre eso. Sí. Y muestra la evidencia de cómo hemos progresado en estos 30 años. Ahí están las cifras, son cifras oficiales, son cifras de las entidades multilaterales, y la verdad es que Colombia en los últimos 30 años ha progresado en una forma muy, muy impresionante.
Sí, presidente, Pinker efectivamente es es un gurú, digo, que va por el mundo diciendo que hay razones para ser optimista no solo desde el punto de vista material, sino casi desde el punto de vista moral y espiritual. Pero en Colombia vivimos todos los días agarrados en medio de controversias, en medio de noticias que parecen moralmente profundamente desalentadoras. ¿Por qué cree usted que hay razones aquí, con las batallas diarias, inclusive de las que ustedes están protagonista, ¿por qué cree que hay razones para ser optimista en esta Colombia de hoy?
Porque si miramos la historia, y esa pregunta se la hice yo anoche a Pinker, ¿cómo podemos nosotros ser optimistas en un mundo tan polarizado, en un mundo con tantos problemas? Y él decía algo que me puso a reflexionar. No es sino mirar la historia, cuántos problemas hemos tenido de los cuales hemos logrado superar, cuántas veces no hemos tenido crisis que también superamos y seguimos progresando. Entonces yo creo que esta polarización que vive el país, que no es exclusiva de Colombia, usted va a cualquier parte del mundo y son muy pocos los países que no tienen una situación de polarización. Y el propio mundo está polarizado, y ese es uno de los grandes retos, cómo generar, y yo le preguntaba a Pinker, una actitud que resalte una palabra que para mí es fundamental en las relaciones políticas y personales a nivel mundial y a nivel inclusive personal, la moderación. Este es un gran discurso que el presidente George Washington pronunció cuando se despidió de la política. Le dijo a los americanos, mire, si ustedes quieren preservar la democracia, no se les olvide la moderación, porque de eso depende que funcionen las instituciones. Y lo que estamos viendo en el mundo, en Estados Unidos hoy, más que en ninguna otra parte, en Colombia, es una falta de moderación, una radicalización de las posiciones que lo llevan a uno, que en lugar de dialogar y encontrar comunes denominadores, lo lleva a uno es a polemizar, a imponer su punto de vista sobre el otro, y eso es lo que genera una situación tan complicada para llegar a cualquier tipo de acuerdo en cualquier sociedad. Y eso es lo que tenemos que superar.
Y experimentos, presidente Santos, le pregunto como a título de reflexión, como autor de este libro, pero también usted ha sido protagonista de hechos políticos muy importantes. Experimentos, por ejemplo, como el referendo, que agudizaron, que profundizaron esa polarización, ¿no van en contravía lo que usted hace con lo que usted dice?
Pero mire, si usted recuerda, Néstor, lo primero que hice cuando conocimos los resultados de la del referendo fue primero aceptar el resultado, que mucha gente dijo, mire, hubo un huracán que nos quitó 4 millones de votos, mire todo lo que sucedió en la campaña del referendo. Dije, no, hay que aceptar el resultado. Y lo primero que hice fue llamar a la contraparte a que nos sentáramos a dialogar, a ver cómo podíamos encontrar consenso sobre un nuevo acuerdo. Y eso fue lo que hicimos, 59 puntos que presentaron, aceptamos 57. La propia Corte Constitucional había prohibido realizar un nuevo referendo, porque dijo, si se llega a perder el referendo, y es algo que a la gente se le olvida, si se llega a perder el referendo, usted puede renegociar un nuevo acuerdo, pero tiene que usar los canales institucionales y constitucionales que existen, que es el Congreso de la República, y eso es exactamente lo que hicimos. Entonces ahí no hubo ningún intento de polarización, sino todo lo contrario, de encontrar puntos de vista que nos unieran.
Claro, pero le pregunto no porque su intención hubiera sido eso, sino que al final el resultado inevitablemente, cuando usted pone a la gente a votar sí o no, pues eso produce una polarización casi por antonomasia, ¿no?
Sí, eso es, pero la democracia también tiene sus defectos, como decía Churchill, que es el peor sistema de todo que existe, pero excluyendo todos los demás. Cuando uno acude a un referendo, efectivamente se genera una polarización entre una posición y otra, porque es una pregunta de sí o no. En eso usted tiene razón, pero es inevitable cuando se acude a instrumentos como es el referendo.
Sí, presidente, en la Colombia que usted vive, y usted tiene redes sociales, y usted es testigo, porque lo insultan todos los días, está pasando. Cada vez que yo entrevisto a Juan Manuel Santos, o entrevisto a Álvaro Uribe, o entrevisto a unos personajes, de inmediato sale, aflora esa polarización. ¿En esta Colombia usted cree que es posible terminar la polarización? ¿De qué manera?
Pues mire, yo siempre he creído en el poder del diálogo, de tender puentes. Alguien me decía que si yo era capaz de hacer las paces con Uribe, y yo dije, por supuesto que sí. Si hicimos las paces como país con la guerrilla, con Timochenko, pues las paces con Uribe, por supuesto que sí. Y se trata de comenzar a encontrar comunes denominadores. Yo a eso le doy una gran importancia. Hay mucho que este país tiene que hacer, pero tiene que hacerlo unido. Nosotros podemos salir de esta pandemia con más fortaleza, con más capacidad de superarnos, pero tenemos que dejar a un lado la polarización, porque la polarización lo que hace es impedir consensos y por consiguiente impedir que el país avance.
Entre
yo
otras cosas,
estoy convencido de que sí se puede.
Hablando de polarización, ¿usted vio lo que se generó por la reunión de ustedes antenoche?
Sí, cosa que me parece realmente insólito, porque mire,
me refiero a la reunión suya con Timochenko y unos invitados.
Sí, por eso, pero fíjese lo que está pasando, que a mí me parece que es muy contraproducente. Sí. Yo me reúno con los senadores de las FARC, con Timochenko me reúno de vez en cuando, no es la primera vez ni será la última, para revisar, para analizar con ellos cómo va el proceso, así como me reúno con los embajadores europeos que están apoyando el proceso de paz, así como me dan los informes del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, así como me reúno con Naciones Unidas, que llegan a contarme cómo van, cómo ven ellos que va el proceso. Y son reuniones que son muy ilustrativas, normales. Entonces, que se haya generado esa tormenta momentánea, pero sí una tormenta por una reunión que no tiene absolutamente nada de malo, pues es lo que demuestra la situación que estamos viviendo tan sensible en materia de polarización política.
¿Y qué le respondería usted, presidente Santos, a quien escogiendo esa reunión y las imágenes y en la reunión Santos y el senador Cepeda y fulanito de tal están conspirando contra Uribe y contra el uribismo, que fue, digamos, uno de los escenarios más repetidos durante estas últimas horas?
Pues mire, eso es parte de esas campañas de radicalización. Usted conoce en este momento que yo, el periodista que hizo eso, cómo opera, y lo que alimenta es esa radicalización que tanto daño le hace al país. Yo, ¿qué le respondería a esas personas? Mire, que esto no tiene ninguna intención, que se bajen del bus, que yo tengo algo que ver con la situación del expresidente Uribe, y yo no he cruzado palabra con ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia desde que salió el gobierno hace más de 2 años, de manera que se inventan unos cuentos que nada tienen que ver con la realidad y alimentan los efectos negativos de esos cuentos. Esto es un caso típico de ese ejemplo.
Señor expresidente, volviendo al tema del libro, el optimismo, la esperanza, ¿qué del ecosistema político o qué del gobierno del presidente Duque le permite a usted pensar con optimismo, señor expresidente?
Pues mire, yo pienso que los líderes, todos los presidentes, en un momento comienzan a pensar en su legado, en su posición ante la historia. Y en el libro yo lo menciono, mira, aquí hay una oportunidad de oro para que en estos últimos 2 años, liderados ojalá por el propio presidente, podamos encontrar esos puntos en común. Y uno de los temas sobre los cuales sería maravilloso que nos pusiéramos de acuerdo, porque eso le abre las puertas a acuerdos sobre otros temas, es el cumplimiento de los acuerdos de paz que el propio gobierno y el propio presidente ha dicho que está interesado en cumplir. Entonces, alrededor de eso, estoy seguro que se puede generar un acuerdo que facilitaría acuerdos como, por ejemplo, cómo vamos a salir de esta pandemia con una política de desarrollo mucho más sostenible en materia ambiental. O, por ejemplo, vamos a necesitar, infortunadamente, pero es imperativo, una reforma tributaria, ojalá más progresiva, la que hemos logrado aprobar en el Congreso, y eso requiere acuerdos. Y creo que si hacemos un acuerdo inicial sobre algo tan elemental, y que además es una obligación constitucional como son la implementación de los acuerdos de paz, y ahí se pueden desprender otros acuerdos, y ahí sembraríamos las semillas para una salida de la pandemia con mucha más fuerza y con mucho mejor futuro.
Sí, señor expresidente, hablando justamente de esto que usted dice que podría ser el primer paso para construir unos acuerdos mínimos en Colombia, sobre el acuerdo de paz, el presidente Iván Duque ha sido bastante crítico en los últimos días con la JEP. Ha dicho que ya lleva más de 2 años y medio desde su creación y no hay resultados evidentes, al menos en cuanto a responsabilidades de quienes estuvieron en la guerra, particularmente las FARC, porque también están militares y también hay terceros. ¿Ustedes hablaron con las FARC de eso en la reunión de hace 48 horas, de tal vez la demora y tal vez la dilación en que entreguen la verdad y efectivamente pues le digan al país todo lo que cometieron como delitos en la guerra?
Pues mire, una de las condiciones de esas reuniones que yo hago, precisamente porque no quiero interferir en la política, ni quiero ser causa de malestar ni de regocijo, es mantener en privado las conversaciones, pero sí le puedo responder. Uno de los puntos que tratamos fue precisamente el que usted acaba de mencionar. Le dije yo a las FARC, ustedes tienen que entender que la verdad es uno de los pilares fundamentales de este acuerdo. La verdad es lo que muchas víctimas a través de los últimos años me han dicho que es lo que quieren. A ellos no les importa. ¿Cuántas veces no me senté yo con una mamá que me dice, a mí no me importa ni que me reparen económicamente, mi hija que violaron y asesinaron no tiene precio. A mí lo que me importa es que me digan por qué sucedió y cómo sucedió, que me digan la verdad. Y eso es lo que sana las heridas. Entonces, y la verdad de todo el mundo, no solamente la verdad de las FARC, la verdad de todo el mundo. Y por eso pues, le dijimos, mire, la verdad es muy, muy importante y eso tiene que salir, porque eso es lo que realmente va a consolidar la reconciliación y la paz en el largo plazo. Y no solamente en Colombia, en todas partes. Lo que pasa es que en Colombia es la primera vez en la historia que negociamos un acuerdo bajo los parámetros del Estatuto de Roma, que tiene una serie de limitaciones y de características que hacen más difícil, por ejemplo, la aplicación de la justicia transicional. Pero 2 años y medio no es mucho tiempo para comenzar a tener algunos resultados. Después de 50 años de guerra, y si usted ve los tribunales que se han creado en el mundo después de las guerras, se demoran muchísimo más. Yo espero y ojalá que el sistema, que la JEP, comience a dar resultados.
Pero presidente, sobre eso, una de las grandes críticas al resultado, a la devolución de los acuerdos de paz, es la actuación de la JEP. Es cierto que 2 años y medio puede parecer en el contexto de la guerra relativamente poco, pero allí en la JEP, en la operación de la JEP, en los resultados de la JEP, ¿no hay un lunar en general? ¿No siente usted que hay un lunar en el proceso de paz?
No, lo que siento es que, y ese es un error que cometimos tal vez todos, yo asumo la responsabilidad que me corresponde, que los sistemas, los procedimientos quedaron muy engorrosos. Nosotros somos un país muy santanderista y le aplicamos ese santanderismo a una justicia que es especial, su nombre lo indica, no es la justicia normal, pero le aplicamos los mismos procedimientos, muchos lo llaman leguleyadas, al proceso, y eso ha demorado muchísimo que una persona que va a ingresar tiene que pasar por un procedimiento que puede ser apelado una vez, que puede ser apelado 2 veces, y eso ha demorado mucho. Yo creo que ahí quedamos mal. De pronto podríamos hacer un acuerdo, por ejemplo, para facilitar los procedimientos en la JEP, que hagan su ejecución más rápida.
Sí, quiere decir, señor expresidente, que usted plantea la posibilidad de modificar el acuerdo de paz si hay un consenso nacional para agilizar los procesos de la JEP.
Lo que yo he dicho desde un principio es que este acuerdo de paz no es perfecto. Es el producto de una negociación entre seres humanos que se estaban matando. Ningún acuerdo de paz es perfecto. Y si encontramos un consenso para mejorar la implementación, bienvenido sea, o sea, siempre y cuando sea de consenso. Los cambios no pueden ser impuestos por un lado o por el otro, los cambios deben ser acordados por las dos partes, pero si encontramos formas de mejorar el acuerdo, pues eso sería maravilloso.
Sí, señor expresidente, hablando sobre las FARC, el reclutamiento de menores tal vez ha sido el tema que más ha indignado a los colombianos recientemente, porque Sandra Ramírez, que fue la compañera sentimental de Tiro Fijo, pues de una forma realmente muy, muy molesta para los colombianos, negó cualquier responsabilidad de las FARC en ese delito. ¿Qué le responde usted a quienes consideran que ustedes tal vez están siendo demasiado condescendientes, digo ustedes, quienes negociaron el acuerdo de paz con las FARC, digamos? ¿No les faltaría a ustedes un mensaje público mucho más fuerte, contundente, para que ellos no le tomen del pelo a las víctimas o no se burlen de las víctimas, al menos públicamente?
Bien, nos estamos desviando del propósito de este programa, que era el libro, pero yo le digo, sí, fue un error. Creo que las FARC están en la obligación de reconocer todos sus delitos, y creo que lo van a hacer y lo tienen que hacer, porque además si no lo hacen se ven abocados pues a las sanciones que el propio acuerdo tiene para quienes no dicen la verdad. De manera que en eso creo que todos tienen que decir la verdad, y la verdad verdadera, no la verdad a medias, porque si no, el sistema tiene sus mecanismos para sancionar a quienes no digan toda la verdad.
Sí. Señor presidente, volvamos al libro. Es que como estamos entre periodistas, nos desviamos un poquito. Precisamente de periodistas y de periodismo, y usted lo era antes de meterse en la política. Hablaron usted y Pinker de su prólogo, del impacto de los periodistas, casi de la inconformidad, que usted coincide con Pinker, en la lectura y en el comportamiento de algunos medios de comunicación. ¿Eso qué relación tiene con el optimismo que intenta predicar el libro?
Muchísimo, y Pinker hace especial énfasis en eso. Yo me puse en la posición de periodista. La definición que siempre he tenido del periodista es ser perro guardián de la sociedad, y los perros guardianes, cuando las cosas van bien, si acaso baten la cola, pero cuando van mal, ladran o muerden. Y el periodismo debe ser, por su naturaleza, crítico. Y los crítico frente a los poderes, crítico frente a los gobiernos, crítico frente a las situaciones que afectan negativamente las sociedades. Ahora, eso tiene un efecto. Ese sesgo, llamémoslo negativista, del periodismo, por su naturaleza, va generando una inconformidad en las imágenes de la gente. Eso lo explicaba Pinker, que es un experto en cómo trabaja la mente, va generando y acumulando imágenes negativas. Entonces va socavando, por ejemplo, la confianza de la gente, va socavando la confianza de la gente en las instituciones. Entonces ese pesimismo que se va creando da pie, por ejemplo, al populismo, da pie a situaciones radicales, da pie para que lo que ahora llaman los fake news manipulen el comportamiento de la sociedad. Entonces,
pero los fake news no son un invento de los medios de comunicación, al contrario.
No, yo estoy siendo un referente, no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es la discusión que tuvimos, y entonces yo le decía a Pinker, mire, el periodista no puede dejar de ser perro guardián, pero en lo que sí estoy de acuerdo es que en muchas ocasiones el demasiado negativismo, por llamarlo de alguna forma, genera situaciones muy complicadas, y le mencioné el libro de, para mí, uno de los mejores historiadores actuales de América Latina, mexicano, Enrique Kraus, cuando describe, por ejemplo, cómo el papel de los medios de comunicación contribuyó tanto al ascenso de Chávez en Venezuela. Hace una descripción muy muy interesante cómo jugar los medios en el ascenso de Chávez, y que eso tiene algo de verdad, y tenemos que ser conscientes. Yo creo que todos los medios tienen que ser conscientes de siempre tratar de mantener un sano equilibrio, sin nunca renunciar a su función fundamental de ser crítico y de ser el guardián de la sociedad.
¿Y usted cree que el ascenso de Chávez o de los populistas en cada país es producto de los medios de comunicación o de los malos gobiernos que incuban unas situaciones que permiten esos populismos, señor expresidente Santos?
No, yo no estoy diciendo que sea exclusivamente de los medios de comunicación, no. Es generalmente lo que usted dice, de las malas políticas que dan pie para que el populismo haga su agosto, pero que muchas veces es alimentado, sin duda alguna, y eso lo hemos visto en muchas partes. Miren lo que está pasando en Estados Unidos con la división entre republicanos y demócratas. Usted prende Fox News y ya casi que sabe lo que van a decir sobre una noticia, y usted prende CNN y casi que sabe, que usted sabe de antemano qué van a decir sobre esa misma noticia, y son dos versiones completamente distintas. Entonces los medios sí, en alguna forma, están alimentando la polarización, pero eso es inevitable. Eso es lo, yo le decía a Pinker, eso es inevitable porque es la naturaleza misma del periodismo, y el periodismo no puede renunciar, repito, a su papel de perro guardián.
Sí, a propósito de perros guardianes, presidente Santos, y ya que hablamos de medios de comunicación y justamente a propósito del libro, pues ¿qué podemos hacer entonces los periodistas del país para mantener el optimismo en estos momentos, en medio de la peor recesión de la historia, en medio del peor desempleo de la historia, en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, en medio del mayor retroceso de la pobreza de los últimos 20 años y en medio del mayor retroceso a nivel de aprendizaje y desarrollo de los niños, y además, claro, en medio de la mayor producción de cocaína de toda la historia de Colombia, con casi 2.000 toneladas al año? ¿Cómo ser optimistas en ese escenario, presidente Juan Manuel Santos, expresidente?
Buena pregunta. Yo le hice la pregunta a Pinker, no solamente sobre Colombia, sino sobre el mundo, porque el mundo está viviendo una situación que no ha habido desde tal vez la época de la Gran Depresión de los años 30. Y él me decía: mire, un gran referente para ser optimista en esta coyuntura tan difícil es acudir a la historia. Y acuérdense lo que vivíamos nosotros a comienzos, por ejemplo, de los 90. Acuérdense que nosotros éramos la carátula de todas las revistas internacionales, éramos primera página de los periódicos internacionales, como un estado fallido, como el país más peligroso del mundo, como un país que lo había estado dominado por los carteles del narcotráfico. Éramos realmente un estado fallido. Es más, el Plan Colombia se inició precisamente porque, claro, Estados Unidos estaba viendo cómo Colombia se iba a desaparecer como democracia. Entonces, esa referente ante la historia, mire, pudimos, y eso es exactamente el propósito del libro, pudimos salir de una situación muy difícil, vamos a poder salir de esta situación. Con toda seguridad, los colombianos tenemos esa capacidad, somos muy recursivos, y hemos demostrado en el pasado que sí podemos, pues vamos a volver a demostrar que también podemos en estas circunstancias.
Señor presidente, Paola le hace la pregunta desde los datos económicos. Yo se la planteo desde el plano moral. ¿Cómo ser optimista en un ambiente de tanto odio?
El odio, sí, hay, usted tiene razón, hay demasiado odio, y el odio es tal vez el peor de los defectos para una sociedad, porque el odio genera, entre otras cosas, el miedo es lo que mucha gente manipula políticamente, y el odio se puede ir contrarrestando haciendo un esfuerzo para entender las diferencias, para poder entender por qué otra persona piensa diferente a uno y aceptarle esa posición en lugar de tratar de imponer la propia. Vuelvo a la diferencia entre polemizar y dialogar. Nosotros tenemos que volver al diálogo en lugar de la polémica, porque eso es lo que va a ir bajando la tensión que infortunadamente estamos viviendo en prácticamente todos los frentes. Pero eso tiene también una como ley del péndulo, y yo espero que podamos comenzar a reflexionar. Mire, hay muchas cosas sobre las cuales podemos trabajar juntos, y eso también tiene un efecto de bola de nieve. Uno comienza a trabajar juntos, esta gente no es tan mala, esta gente sí me entiende, y eso va bajando los ánimos, y creo que eso es lo que ojalá podamos hacer, y los medios de comunicación ahí también pueden ayudar mucho.
El expresidente Juan Manuel Santos, hablando de su libro, se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis, tal vez para una Colombia en crisis. Presidente, le hago una pregunta final, a riesgo de que usted me diga que no está en el tema del libro, pero debo hacerlo, usted lo entenderá. Se ha filtrado en las últimas horas un contrato que tuvo uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Reyes, en su gobierno. Un contrato de una suma casi 600 millones de pesos, que ha sido también un tema de la controversia natural en estos días de polarización, que es lo mismo. ¿Usted recuerda ese contrato? ¿Qué tiene que ver el magistrado, el ahora magistrado Reyes de la Corte Suprema, que ha sido investigador del expresidente Uribe, con su gobierno, o qué tuvo que ver con su gobierno?
Mire, yo no tenía información sobre este contrato, me la dieron ayer mismo, ayer por la mañana. ¿Y cómo fue el proceso? El proceso fue que el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, con Fondo Paz, con varias de las organizaciones internacionales, buscaron la forma de perfilar, por usar una palabra tan de moda, a los miembros de las FARC que estaban en las cárceles, para que ellos pudieran ser sujeto de amnistías o de cualquier acción jurídica dentro de la justicia oficial para la paz. Entonces tuvo que hacer una especie de censo y un análisis de cada uno de los miembros de las FARC que estaban en las cárceles. Hicieron un concurso para ver quién podía hacer eso. Se presentaron tres firmas, creo que fue por recomendación de la AID, y la firma de este magistrado se ganó el concurso y lo ejecutaron. Me dicen que lo ejecutaron a la perfección. Fue un trabajo muy dispendioso porque tocó ir por todas las cárceles de Colombia, reclutar estudiantes de las universidades en cada ciudad, y terminaron el trabajo, lo entregaron y punto. Él no era magistrado en ese momento, y esa fue la relación que tuvo con el gobierno, un contratista. Lo mismo que apareció el actual fiscal, tuvo un contrato con el gobierno, y eso no lo inhabilita en ninguna forma a ser el fiscal de cualquier otra persona. Eso no tiene ninguna inhabilidad. Y los propios magistrados, inclusive muy en contra pues de mi gobierno, están diciendo esto: aquí no hay ninguna inhabilidad. Al magistrado no lo conozco, nunca lo he visto, no he cruzado una palabra con él. De manera que ahí también creo que se armó una tormenta en un vaso de agua. Yo no, a eso no le veo absolutamente nada de malo, ni el magistrado ha cometido, a mi juicio, nada malo, porque simplemente ejecutó un contrato. Además lo ejecutó muy bien en el gobierno pasado. ¿Qué tal que todo el mundo que hubiera tenido un contrato el gobierno pasado, por A o B o C motivo, esté impedido para actuar en este gobierno? Pues eso no tendría ningún sentido. Y ese es el tipo de situaciones que tenemos que superar. Mire, yo tuve a la actual ministra del Interior 3 años de embajadora de mi gobierno. Eso no, yo continué con muchos de los funcionarios del gobierno anterior sin ningún problema y sin ningún cuestionamiento. Ojalá podamos desarmar esos espíritus tan belicosos que estamos viendo y encontrar esos consensos, esos acuerdos, como decía Álvaro Gómez, sobre lo fundamental.
Señor expresidente Santos, le agradezco estos minutos para estas explicaciones, para estas consideraciones sobre su libro. Gracias por acompañarnos y feliz día.
A ustedes muchas gracias, maestro.
Gracias, señor.
Estás escuchando Blue Radio.